Estaba escuchando, cantando ahorita y la verdad es que muy bellas las letras y esta, pero no sé, yo pensaba, ¿cantamos o realmente expresamos algo que está muy metido en nuestro corazón? Él es Dios, Él es Rey, solo Él es mi roca fuerte. ¿Realmente vivimos entendiendo eso, creyendo eso? Y es, tiene que ver con el tema que vamos a platicar hoy, el rasgo de carácter que vamos a tocar hoy, le llamaron determinado. Como decía Josué, son los rasgos de carácter de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué los rasgos de carácter de Jesucristo? Bueno, Jesucristo es el varón, el único varón perfecto a los ojos de Dios. Él dice, Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y además vemos en 2 Corintios 3:18 que Dios quiere transformarnos a nosotros. De gloria en gloria somos transformados a esa imagen. Efesios 4:13 también dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hay una razón, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, que andamos de un lado al otro sin ir derecho en la dirección que Dios quiere llevarnos. Este proceso en el que Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo le llamamos santificación. Recordemos, después de nacer de nuevo y confesar a Jesús como Señor, como Salvador, comienza nuestra santificación y esta va a durar el resto de nuestras vidas. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Dios se ha encargado de todo. Él se ha encargado de escogernos, de llamarnos, de justificarnos y un día glorificarnos. Hoy, entre nuestra justificación y nuestra glorificación, estamos en este proceso de santificación. Si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, si tú has nacido de nuevo, has sido justificado. La justicia, la vida perfecta de Jesús es imputada a ti. Y un día estaremos frente a frente, cara a cara, seremos glorificados. Pero mientras, ¿de qué se trata esta vida? Mucho tiene que ver con este proceso de que tú seas santificado. El propósito es ser cada vez más santos. Y si me permite decirlo de esta manera, o sea, la palabra santo, sabemos, tal vez lo has oído mucho aquí en Semilla, que significa apartado. Una de las palabras que se traducen como santo, agios, es eso, es apartado. Somos apartados para Dios. Y Dios quiere cada vez más apartarnos para Él. Quiere que estemos cada vez más cerca de Él, más cercanos a Él. Yo pienso esto, la santificación creo que no tiene que ver con que yo me porte bien, sino el portarme cada vez más de acuerdo a la voluntad de Dios va a ser consecuencia de ser cada vez más santo, de ser cada vez más cercano a Dios. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y etc. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que aquello que nos lleve cada vez más a acercarnos a Él favorece nuestra santificación. O sea, Dios la lleva a cabo, sí, pero nosotros conscientemente la deseamos y la buscamos. ¿Sí queda claro? No es que Dios quiera salvarte para que, ok, sigue dándole vuelo a la hilacha, sigue haciendo lo que hacías antes, sigue viviendo como se te pegue la gana, sino para que cada vez estés más cercano a Él. Ahora ya puedes hacerlo, antes no podías. Ahora puedes, si has nacido de nuevo, puedes conocerlo cada vez más. Recordemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí comenzamos, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Juan 17:3, Jesús orando dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocer no de Dios, sino conocer a Dios. No meramente de una forma intelectual, aunque también, sí, pero más bien se refiere a conocerlo de una manera relacional, por tener relación constante, continua, permanente, fuerte con Él, por experiencia. Ahora, para conocer mejor a Jesús, puede ayudar a conocer su carácter, los rasgos de su carácter, rasgos que podrán irse formando en nosotros conforme nos vamos pareciendo más a Jesús, a esa imagen, conforme somos transformados de gloria en gloria a esa imagen. Venía en el camino ahorita pensando, o sea, no sé por qué me vino la imagen de una carrera. Estamos listos para empezar la carrera en la salida y alguien dice, en sus marcas, listos, justificado. O sea, naces de nuevo, crees y entonces eres justificado. Ante Dios es como si tuvieras siempre vivido y como si siempre vas a vivir. No es la vida perfecta de Cristo. Cristo nunca pecó, Él no había la capacidad de pecar. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. En Él jamás pecó, una vida perfecta y que Dios la ve como si tú la hubieras vivido. Ese es el arranque. Y la meta dice glorificación. Es algo que va a suceder. ¿Cuánto dura la carrera? Ay, sí, no sé cuánto quiera Dios darte que dure tu carrera, pero no es una carrera de más, de bajadita y con patines y en Uber. Es difícil, es pesado. Pero esa carrera, ese trayecto es precisamente la santificación. Estás, o sea, estuviste en la meta y arrancaste, no te quedes ahí. Camina, avanza en este camino que es la santificación. Conociendo a Jesús, conociendo el carácter de Jesús. Imagínate ir en la carrera y con Jesús junto a ti, platicando con Él y viendo, oh, ok. Piensa en los rasgos de carácter que ya platicamos las dos semanas anteriores. Lo ves en Él. Es ok, yo quiero eso. Yo quiero ser así también. Hoy vamos a hablar de este rasgo que le llaman determinado. La palabra determinado tiene diversos sentidos. Así que vamos a enfocarnos en como determinado alguien que habiendo tomado una decisión no fluctúa más como niño indeciso. Ahí estuve buscando definiciones de la palabra determinado en diccionarios seculares y hay un montón, puedes tú buscarlos. Es incluso participio del verbo determinar. Y también vi que hay muchos sinónimos. Así que hoy vamos a hablar de un determinado rasgo de carácter determinado para una fecha determinada, por un pastor determinado para un grupo de varones determinados. Okay. Ok, sin usar la palabra determinado, podría decir vamos a hablar de un señalado rasgo de carácter definido para una fecha establecida por un pastor designado para un grupo de varones decididos, ¿no? Muchos sinónimos. Y también hay algunos antónimos, o sea, lo contrario, y quiero empezar con una ilustración de indeterminación, de indeterminado. Quizá eso nos ayude a comprender más qué es esto de ser determinado. Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mantén tu dedo tantito en este versículo mientras hablamos del contexto. Acab, esposo de Jezabel, es uno de los peores reyes que ha habido en Israel, igual que su esposa. Y fue advertido por el profeta Elías que no llovería hasta que Elías dijera: han pasado ya 3 años y la sequía provoca que Acab salga con su mayordomo Abdías en busca de arroyos y hierba para alimentar a los caballos y a las mulas. Abdías, el mayordomo, se encuentra con Elías, quien manda decir al rey Acab que vaya a encontrarse con él. Dice el verso 16 de 1 de Reyes 18. Lo voy a leer en la NBI, me gustó. Dice: Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías, y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora, convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Y Acab convocó en el Monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Si continúas leyendo el relato, verás que Elías reta a los profetas de Baal, o sea, así 450 profetas contra uno. ¿Quién te parece que lleva ventaja? Bueno, en realidad son 450 contra dos, Elías y Jehová. Así que, a ver, ¿quién lleva ventaja? El reto va a ser que el Dios verdadero encienda el fuego del altar que van a preparar. Los del equipo de Baal, ¿no?, dice en el verso 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron en nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo: ¡Baal, respóndenos! Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. La palabra que leímos en el verso 21 como claudicar, en hebreo es la palabra pasak, que significa también brincar, saltar encima, danzar, cojear, y es la misma que se utiliza aquí en el verso 26 como saltar. Como si en el verso 21 hubiera dicho: ¿por qué están ustedes saltando entre dos pensamientos? En la NTV, el final del verso 26 dice: entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Y jamás se prendió ese altar. Después, Elías va incluso a echar agua sobre el altar de Jehová. 3 veces va a echar agua. Y aún así, dice el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esa es la historia. Volvamos ahora al verso 21. Elías se dirige al pueblo antes de que sucediera este reto con una pregunta: ¿hasta cuándo pasaj? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos. O sea, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? La NBI dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Y dice que literalmente sería, ¿hasta cuándo van a estar cojeando con dos muletas? ¿Hasta cuándo van a tener esa indeterminación? ¿Cuáles pensamientos eran? Los dos pensamientos eran, dice ahí, si el Señor era Dios o si Baal era Dios. Hubo algunos en Israel que estaban completamente del lado de Baal y rechazaban completamente al Dios verdadero. Por ejemplo, Jezabel. Por ejemplo, los profetas, estos 450 profetas de Baal. Pero también había algunos que estaban completamente del lado del Dios de Israel y completamente rechazaban a Baal. Dios le dijo a Elías en el capítulo siguiente, primero de Reyes 19:18, que él se había reservado en Israel a 7,000 que no se habían arrodillado ante Baal. Pero el resto del pueblo cojeaba, saltaba entre las dos opiniones. No sabían cuál escoger y muchos no tenían ninguna decisión en absoluto. No estaban determinados en nada. Estaban vacilando, estaban confundidos entre las diferentes opiniones. De hecho, muchos tal vez de los que profesaban, decían creer en el Dios verdadero, quizás estaban fríos e indiferentes. Igual hoy, hay cristianos así, muchos que incluso se han bautizado y que hablan de ser cristianos, que parecen incluso ser cristianos, en sus mentes todavía están cojeando entre dos pensamientos. O sea, nunca han podido llegar plenamente a una conclusión de si quieren ser cristianos o no. Tal vez fueron enseñados en la religión cristiana en su niñez y escuchan la prédica el domingo de la Biblia o los jueves de varones, pero continúan y crecen y envejecen en un estado no resuelto de si quieren comprometerse o no con Cristo. Y muchos continúan así toda su vida. Ha sido así a lo largo de la historia de la iglesia. Encontré un escrito de hace 3 siglos de un pastor que predicaba acerca de Primero de Reyes 18:21 y dijo, algunas personas nunca determinaron en sus mentes si hay alguna verdad en la religión o no. Escucharon de las cosas de la religión desde su niñez, pero nunca llegaron a una conclusión en su mente de si esto es real o fantasía. En particular, algunos nunca determinaron en sus mentes si existe algo así como la conversión. Escucharon hablar mucho de ello y saben que muchos pretenden haberlo experimentado, pero nunca resolvieron si todo esto quizás sería solo hipocresía y pretensión. Algunos nunca llegan a una determinación de si las Escrituras son realmente la palabra de Dios o si es invento de hombres, o si las historias acerca de Jesucristo quizás son solo fábulas. Temen que todo es verdad, pero a veces dudan mucho de ellas. Cuando escuchan argumentos a favor, asientan que es verdad, pero cuando surge una pequeña objeción o tentación, cuestionan otra vez si esto es verdad. Y así siempre vacilan y nunca se deciden. ¿Sabían que hay cristianos que creen que es verdad la teoría de la evolución? ¿Qué implica eso? Que no hay un Dios creador. ¿Qué implica eso? Que Génesis, el primer versículo de la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no sería verdad. Que la palabra de Dios no sería verdad. Dice también este pastor, continuando con ese pastor que te decía, muchos nunca determinaron cuál parte escoger. Hay solo dos posibilidades que Dios ofrece al hombre. Una es este mundo, con los placeres y beneficios del pecado, a los que sigue la miseria eterna, la muerte eterna. La otra opción es el cielo y la gloria eterna, con una vida negándose a sí mismo y respetando todos los mandamientos de Dios. Y muchos nunca llegan a una decisión entre los dos. Quisieran tener el cielo, pero también este mundo. Quisieran tener la salvación, pero también el placer del pecado. Pero considerando el cielo y el mundo como Dios los ofrece, no tendrán ninguno de los dos. Dios ofrece el cielo, dice ese pastor, solo con la negación de sí mismo y las dificultades que están en el camino, y ellos no quieren tener el cielo con estas condiciones. Dios ofrece el mundo y los placeres del pecado solo junto con la miseria eterna. Y así ellos no quieren tampoco este mundo. Están indecisos. En la práctica, realmente escogen el pecado y el infierno. Pero realmente en sus mentes no llegan a una conclusión. Mientras no encuentren ninguna dificultad o tentación y puedan hacer su deber, como dicen, sin herirse mucho a sí mismos, ni negarse mucho sus inclinaciones carnales, parecen escoger el cielo y la santidad. Y en otros momentos, cuando encuentran dificultades en su deber y grandes tentaciones de beneficios mundanos, entonces escogen el mundo y se apartan del cielo y de la santidad. Y así pasan su vida sin decidirse. Aunque la verdad es que en la práctica han escogido servir a Satanás. De estas personas, dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y para terminar, esto me parece también interesante que dice aquel pastor. Dios dio al hombre suficiente entendimiento para que pueda determinar qué es lo mejor, llevar una vida de negarse a sí mismo y disfrutar de la felicidad eterna, o disfrutar del pecado y quemarse en el infierno para siempre. O sea, la pregunta no es difícil. La razón de un niño sería suficiente para determinar la respuesta. Por tanto, los hombres que actúan indeterminados no actúan como criaturas que razonan, sino como dicen en el Salmo 32:9, como el caballo y el mulo sin entendimiento. Determinemos nosotros, decidamos, definamos, ¿es realmente Jesús Dios? ¿Es realmente Jesús Salvador? ¿Realmente Jesús es Señor? Déjame mostrarte otra ilustración de estas indeterminaciones. Josué, el sucesor de Moisés, es el elegido para introducir a Israel en la tierra prometida por Dios a su pueblo. Y al final del libro de Josué, cumplida la tarea, leemos que Josué reúne al pueblo para darle un último mensaje de parte de Jehová. Y les dice en Josué 24:14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, ya han pasado siglos desde que Abraham dejó Ur en Mesopotamia, en donde adoraban ídolos, y de hecho, y luego fueron a Egipto, estuvieron ahí también mucho tiempo, y la generación anterior a la que entra en la tierra prometida salió de Egipto, donde también fueron idólatras, y la tierra en donde están entrando ahora vivían pueblos, fue habitada por pueblos idólatras. Así que vemos aquí una exhortación a temer y servir con integridad y de todo corazón a Jehová, dejando fuera la adoración a ídolos. Y en el verso 15, Josué dice, bueno, y si mal os parece servir a Jehová, escojan a quién servir entonces, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, deja claro Josué, finalmente van a adorar algo, somos adoradores, van a terminar adorando y sirviendo a algo. Y si no es al único Dios verdadero a quien van a adorar y servir, pues elijan a quien quieren. ¿Quieren los ídolos de la tradición de sus padres o prefieren los ídolos que estén de moda en el mundo en que ahora están? Pareciera que en el cristianismo no se adora nada más que al único digno de adoración. Y sin embargo, se habla de que lo que Dios quiere es tu prosperidad aquí en la tierra. Pare de sufrir. Y cosas así, ¿no? O sea, lo que acabamos de leer. Lo que Dios quiere es tu santificación. Y esa es una carrera que no es, insisto, hacia abajo. ¿A quién quieres servir? Y es interesante ver que la respuesta del pueblo es que van a seguir a Jehová. No manches, ¿cómo crees que Jehová es Dios? Él es Dios, Él es Rey, Él es la roca fuerte. Sí, pero termina el libro y pasamos al siguiente libro, que es Jueces, donde vemos que para la siguiente generación ya habían dejado abandonada su intención. O sea, yo no dudo que hayan sido honestos cuando dijeron Jehová, pero no pudieron mantenerse ahí. De hecho, en el libro de los jueces podemos observar un patrón en la vida de Israel, que además lo podemos ver a lo largo de la Biblia completa realmente. Vemos pecado, lo cual los lleva a esclavitud, los cuales lleva a clamar, lo cual hace que Dios los salve y luego tienen un tiempo de paz. O sea, ve el libro de Jueces y observa muy claramente, es como una espiral y vuelta a lo mismo y cada vez peor. Pecado, esclavitud, clamor, salvación, tiempo de paz. Y nuevamente, pecado. O sea, así que una y otra vez, indeterminados. Dicen que sí, pero no. De hecho, si continúas leyendo en Reyes, podemos ver que después de que Elías mata a los profetas de Baal y hace llover, tuvo temor, no de Jehová, sino del hombre, o mejor dicho, de la mujer, de Jezabel, y actuó conforme a ese temor. Y podemos ver que este tipo de comportamiento, bailando entre dos pensamientos, es el comportamiento del ser humano. En la Biblia puedo ver también otra ilustración, ahora sí, de alguien determinado, Jesús. Algunos puntos que me hacen ver su determinación. A los 12 años, cuando Jesús iba al grupo de adolescentes en... A los 12 años, siendo un adolescente, tenía claridad y dijo, debo estar en los negocios de mi padre. Y luego, no sabemos más, hasta que inicia su ministerio. 3 años de ministerio en los cuales no dudó. Salud. Inicia su ministerio, ¿recuerdas cómo? Siendo tentado en el desierto. ¿Tienes hambre? Okay. Hay estas piedras que se conviertan en pan. Yo no creo que él haya dudado si podía hacerlas que fueran pan. Yo siempre digo, esa tentación a mí no me hubiera pasado nada, pues porque aunque quisiera, ¿cómo le hago para convertir unas piedras en pan? Pero Jesús hubiera podido. Yo creo. Y siempre, siempre respondía usando la palabra de Dios. Él sabía de dónde venía y a dónde iba. de quién había salido y a dónde iba. Sabía lo que debía hacer, sin distraerse por las circunstancias. No tenía, ¿recuerdas?, dónde recostar la cabeza. ¿Y qué pasó con la prosperidad? Y eso no le preocupaba. A veces nosotros nos preocupamos por qué comer, qué beber y qué vestir, en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hacia el final, al terminar su ministerio, en Getsemaní oró, dando prioridad a la voluntad del Padre, aunque eso fuera en contra de su vida. Si es posible, dijo, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús no se atemorizaba por el hombre. Marcos 11, el verso 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Determinado a que el templo fuera usado para lo que debía ser usado el templo. Determinado a no acobardarse ante los mercaderes ni nadie que estuviera ahí en el templo, ni los que compraban ni los que vendían. Marcos 7. Estoy citando mucho Marcos porque es donde estoy actualmente leyendo la Biblia. Perfecto. Marcos 7:5 dice que le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, órale, son actores, están actuando. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso empecé diciendo esto. Qué padre, y que ojalá estemos todos. Yo creo que sí, todos estamos cantando, no de labios, sino de corazón. Él es Dios. Él es Rey. Él es solamente, Él es mi roca firme. Dice el verso 7, ahí de Marcos 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Pues ser cristiano no es un asunto de una tradición o de una práctica religiosa. Es un asunto de una relación real, relación con Jesús. Yo veo este ejemplo de Jesús totalmente claro, determinado de qué hacer. Veo a sus seguidores. ¿Recuerdas a Pedro? Viene Jesús caminando en el agua. Ok, él sí puede, yo no. Bueno, Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y ahí va Pedro, y de repente se atemoriza, algo sucede y se empieza a hundir. Jesús lo saca y le habla de, ¿honta tu fe? Hombres de poca fe, de poca pistis, de poca convicción. La pistis, creer, fe. Pistis es la palabra en griego. Y no es creer así como a la ligera, como creen que llueva a rato que salgamos. O sea, unos podrán decir sí, otros podrán decir no. Pero siempre yo pienso esto. ¿Creen que si suelto esto se caiga? Yo espero que nadie diga, pues quién sabe, tal vez Creo que todos están convencidos, tienen seguridad, tienen convicción, tienen pistis de que se cae. Este tiempo de santificación para poder conocer más a Dios, para poder vivir la vida eterna, para poder, es más, no cumplir los 613 mandamientos del Pentateuco. Dos nada más. Enfócate en esos dos. Marcos 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios en respuesta a que Él nos amó primero. Y el segundo, verso 31, dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, llamar al prójimo como a uno mismo, dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Dos mandamientos. ¿Podemos ser determinados de querer cumplir esos mandamientos? Creo que todos queremos cumplirlos. Creo que todos en algún momento decimos sí, claro. Pero luego nos vemos batallando para cumplirlos. Ama a tus enemigos, incluso dijo Jesús. Últimamente, no sé por qué he estado usando esta ilustración, entonces aprovecho hoy también. O sea, sales el domingo de la prédica, no manches, ese pastor está me dejó con mucho gozo. Y sales y tienes una cita para irte a comer con familiares, con amigos, y tomas el transporte público y vas bien emocionado, incluso con la familia, platicando. No, y cuando el pastor dijo: estamos estudiando Job y eso es para los jóvenes, porque cada rato dice joven este pasaje, joven esta parte. Vas feliz sintiéndote joven. Y entonces vas pasando, ya vas a llegar a tu destino. Tocas el timbre. Bajan, bajan, bajan. Y el cuate se sigue, no te abre la puerta hasta un kilómetro adelante. La verdad, no sé si te vas a bajar diciendo que Dios te bendiga, muchas bendiciones, hermano, que Dios te ama. No sé si lo vas a poder hacer. Y además, súmale más si quieres. En el camino ya cuando, o sea, no te para y empiezas a ver las gototas en el vidrio del transporte. ¿Y el paraguas? ¡El paraguas! ¡Oh! Y lo hizo que le voy a avisar a mis amigos y sacas tu celular y ¡ay! Sin pila. O sea, no es imposible que puedas un día, sí, bajarte del camión y de corazón decirle: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Necesitas a Cristo. En serio. Dios quiere eso, transformarnos, ser más cercanos a Él. Esa santificación va a traer como consecuencia una manera de vivir diferente, un comportamiento diferente. Pero espero que quede claro, no es esa la meta. La meta es Cristo. Y en ese camino que es la santificación, tú mismo te vas a ir sorprendiendo cómo vas siendo transformado y cada vez eres menos el centro de tu universo y es Jesucristo realmente el centro de tu vida. Marcos 9, en el verso 23, bueno, Marcos 9 narra en esta parte de cómo Jesús libera de un demonio a un muchacho y el papá, dice el verso 23, Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Verso 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Otras traducciones dicen, llorando, dijo el papá, creo, ayúdame a creer más. Necesitamos esa fe, esa pistis, esa certeza, esa convicción. ¿Cristo es o no es Dios? ¿Cristo es o no es mi Salvador? ¿Cristo es o no es mi Rey? ¿Esto es o no es la palabra de Dios? ¿Esto es o no es verdad? Yo me he visto muchas veces clamando así, Señor, creo, pero ayúdame a creer más. Y sé que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. En Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Les dijo, oren, y no oraron. Y leemos cómo después Pedro negó a Jesús. Jesús dijo, orando en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Necesitamos, si queremos ser determinados, creo yo que necesitaríamos cada vez más buscar la compañía de Jesús en esta carrera que es la santificación. A su lado. Viéndolo a Él, conociéndolo a Él y poder entonces, sabiendo que mi carne es débil, mi carne es chafa, que si no me alimento, si no anhelo como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, muy probablemente voy a actuar como todos en la Biblia, salvo Jesús. Creo yo que esta primera ilustración de Primero de Reyes, pasándola hoy, sería, decidan, ¿es Jesús o no es Jesús? ¿Es Jesús un camino, una verdad, una vida? ¿O es Jesús el camino, la verdad y la vida? Y pensando en la ilustración de Josué, ok, sí, entiendo, es Jesús. ¿Y a quién voy a servir? ¿Voy a servirle a Jesús? ¿Sabes qué? Que en el Nuevo Testamento la palabra que se traduce mucho como siervo, es la palabra dulos, que literalmente lo que significa es esclavo. Hay un amo solamente, no puedes servir a dos amos, hay un solo amo y nosotros somos esclavos. ¿Estás determinado a vivir como un esclavo? Pero de un amo, no manches, un amo como él, un amo que te ama, un amo que dio su vida por ti, un amo que tiene cuidado de ti, un amo que quiere transformarte, que para que puedas cada vez acercarte más a esa imagen que perdimos, a esa imagen con que Él nos creó y que hemos perdido. Un amo que te ama aunque no seas amable. Me refiero a que no haya nada en ti por lo que Dios te ame. Bueno, a lo mejor en ti sí, pero en mí estoy seguro. No hay nada por lo que Dios pudiera haber dicho, César, te voy a amar porque eres, te voy a amar aunque seas un pecador. Te amo, no te voy, te amo, porque aunque seas un pecador. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tengo que reconocer en mi carne, híjoles, qué trabajo. Pero no por eso, cuando veo que fracaso en mi determinación, no por eso debo decir, ok, me salgo de la carrera. No, necesitas mantenerte ahí. Como esta ilustración que una vez escuché, si estás enfermo y vas al hospital y dices, no, ¿saben qué? Me tengo que ir, estoy muy enfermo. Espérame, es aquí donde tienes que estar precisamente. Me tengo que salir de este camino de santificación porque soy un pecador. No, ahí es donde tienes que mantenerte. Tienes que continuar esa carrera, acabar la carrera, proseguir a la meta de manera determinada, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vamos a orar. Papito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos, es como un espejo, podemos vernos ahí, Señor. Veo a estos personajes en el libro de Reyes. Veo al mismo Elías, Señor, y me identifico tanto. Veo, Señor, a Josué y al pueblo y me vuelvo a identificar. Y veo al pueblo de Israel en esta espiral descendiente y siento que tú escribiste eso para mostrar al mundo quién soy. Pero creo, Señor, que hay opciones, la única opción, mejor dicho, hay una opción, determinar seguirte a ti, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los obstáculos, a pesar, Señor, de todas las tentaciones y seducciones que pueda ir encontrando en mi camino, a pesar de las dificultades, Señor, que se vayan presentando. Señor, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás ahí, Señor. No estamos solos. No es una carrera que vamos a correr solos. Es una carrera que no debemos ni podemos correr solos. Es una carrera en la que tú, Señor, eres quien nos va guiando. Eres tú quien nos va fortaleciendo. Eres tú, Señor, quien nos va exhortando y animando a continuar, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a que podamos determinar servirte a ti. Gracias, llévanos con bien, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.